Vamos a hablar de números a partir de este momento aquí en este Fuerte y Claro, el diálogo con el contador Marco Soto, que nos acompaña una semana más aquí en el programa y en este caso para abordar algo que en alguna medida también veníamos hablando y manejando en el bloque anterior, ¿no? Este anuncio del gobierno vinculado a el acuerdo de precios, que en definitiva nos llama a esta realidad que está instalada por parte de los comercios, los intermediarios, los productores, pero también los consumidores, ¿no? Y las razones reales o no para que haya habido un aumento tan importante y significativo de precios en una cantidad de productos. Yo recuerdo cuando explotó la crisis y algo parecido ocurrió en la República Argentina, ¿no? Y le preguntaban a Alberto Fernández, al presidente, qué podía decir de eso, ¿no? Del aumento de precios. Y con la tranquilidad que lo caracteriza, dijo, es que no hay ninguna razón objetiva para que los precios hayan aumentado de la manera que han aumentado. Nada tiene que ver el coronavirus con esto, ¿no? En fin, daría para hablar mucho, pero vamos a consultar a quien sabe y vamos a poner un poco en contexto de esta realidad el gusto de saludar al contador Marco Soto. Marcos, el gusto de tenerte. ¿Cómo andás? Bienvenido.
Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro, una vez más.
Bueno, una alegría. Sí.
Me quedé pensando en Mincho Bar y el tema, y no logro recordar en este momento el disco de Buitres con el que estrena esa canción, pero debe haber sido por allí, por el 2005, 2004, ¿no? Que estrenan. Pero no logro acordarme del disco, pero
Sí,
sí, pero fue obviamente
me dejaste pistoñando.
nos acompañó a todos, bueno, a todos de los que fuimos jóvenes por aquellos años, ¿no?
Sí, vos sabés que además, particularmente, como yo decía recién, ¿no? Tuve la suerte de tener tertulias, ¿no? Con viejos periodistas en el Mincho, de comerme un sándwich caliente con un cappuccino o una muzzarella con fainá en el sótano, ver a Chichito Cabral tocando con sartenes, con cualquier cosa, ¿no? Y realmente esa bohemia de Montevideo mezclada con esa reserva cultural tan enorme, ¿no? Vos fíjate que yo tenía 17 años, ¿no? 18 años, y tener al Darno en la mesa, por ejemplo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Si uno.
No,
Si uno se. Sí, si uno se pone a pensar, nos está matando el delay hoy, pero si uno se pone a pensar, es brutal, ¿no? Es brutal.
Mientras se llamaba el disco, mientras,
Mientras, mirá. Ahí está.
mientras del año 2003.
Sí, señor, sí, señor. Marcos, lamentablemente tenemos que hablar de cosas un poco menos gratas, ¿no? ¿Cómo estás evaluando este anuncio del acuerdo de precios que largó el gobierno?
Bien, a ver, el acuerdo de precios es un instrumento que sorprendió por la oportunidad en que se toma, sorprende quién toma la decisión o quién comunica la decisión o qué gobierno comunica la decisión. Fue realmente una situación que a priori, repito, es sorpresiva. Sorpresiva. Un poco en el tiempo, es decir, ¿por qué ahora? Tú comentabas, Martín, digo, ha habido un proceso inflacionario importante en Uruguay, en abril sobre todo, que ha marcado o ha llevado a la inflación a niveles que no veíamos hace mucho tiempo. Es decir, recordar que la inflación de abril fue del 2%, solo en un mes 2% el total, ¿no? Es decir, todo el aumento de precios en abril fue del 2%. En el año ya llevamos acumulados un incremento del 6,17%. Y en los últimos 12 meses, es decir, en el último año móvil, la inflación superó, y esto fue un poco lo que rompió los ojos, superó los dos dígitos y llegó al 10,86%. Y es un poco esto, en definitiva, lo que dispara esta medida del gobierno o este anuncio del gobierno de que pretendía acordar con las cadenas de comercio los precios al menos de artículos de primera necesidad. Lo que sucede es que esta inflación o estos niveles inflacionarios eran esperados, ¿Por qué? Porque ya veníamos con una inercia bastante importante de la inflación. Hay que recordar que a febrero, por ejemplo, estábamos en el torno del 8% de inflación acumulada. En marzo ya estábamos en el 9%. Y en marzo se da no solo la situación COVID y el estreno de Uruguay con casos, sino que se dan dos hechos que terminan por fortalecer este proceso inflacionario. Uno de ellos es el aumento del dólar, un dólar que se vio notoriamente fortalecido en el mes de marzo. En marzo, solo en marzo, el dólar se disparó casi un 10%, aunque en abril cayó un poquito. Entonces, y en Uruguay el dólar es un gran componente de los precios, porque mucho de lo que se termina transando son bienes importados, o mismo aunque sean de producción nacional, muchos de los componentes que integran ese producto final también son importados y por tanto en dólares. Por tanto, el dólar tiene una incidencia muy fuerte y muy notoria en lo que es la formación de precios en Uruguay. Y luego, ya en abril, teníamos el incremento de las tarifas públicas vigentes.
Claro.
Hay que recordar que el gobierno apenas asume, decide actualizar las tarifas públicas en algo que habíamos comentado que podía llegar a ser compartible, esto en situación pre-COVID. Ya en situación de coronavirus, bueno, habría que haber matizado quizás un poco esa decisión, porque indudablemente el resultado final esperado de la inflación en abril, ese 10,86 que comenté hace poquito, indudablemente está influenciado por estas tres razones. Uno, la inflación que ya teníamos y veníamos acumulando. Dos, el incremento del dólar, que fue significativo. Y tres, el incremento de las tarifas públicas, que fue en algunos casos por encima de la inflación. Por tanto, era esperado que la inflación fuera muy fuerte en abril. Y el gobierno salió a anunciar como una sorpresa esta situación inflacionaria y como medida paliativa anuncia un acuerdo de precios. Es verdad que los alimentos y bebidas han sido un componente muy importante en la inflación. Solo en el mes de abril los alimentos y las bebidas no alcohólicas crecen un 4,4% solo en el mes de abril y acumulan en 12 meses un incremento, Martín, del 18,9% de los alimentos, es decir, artículos de primera necesidad,
Claro.
alimentos y bebidas, llevan un incremento del casi 19%, es mucho. Con este escenario el gobierno entiende de que hubo fijación de precios un poco abusivas de determinados comerciantes. Hasta acá un poco el relato de la historia, ¿no?
Ahora, después de haber escuchado el relato, ¿no? En definitiva, yendo a lo práctico como instrumento, ¿es adecuado este sistema de acuerdo voluntario o es voluntarismo en definitiva? ¿Sirve? Hablando en
Yo
plata, nunca mejor dicho.
ponía mi cuenta de Twitter el otro día esto de que el acuerdo voluntario, yo no conozco otro acuerdo que no sea voluntario, ¿no? Es
Totalmente.
decir, es como el ambos dos
Claro.
de moda ahora,
Sí,
y son
vuelvo
ambos
a
con dos.
reiterar también, etcétera,
Sí,
¿no?
exacto. Es decir, el acuerdo son voluntarios, si no, no es un acuerdo, es una imposición o un control de precios. Entonces, ya por definición, digamos las cosas como son. Es un acuerdo que se da entre el gobierno y las cámaras empresariales o quienes representan a los comerciantes. Como instrumento, ha resultado ser bastante ineficaz para contener la inflación. Lo que sí logra el acuerdo de precios en algún punto es limar, es lijar un poco el IPC. Entonces, bueno, lo controla por unos meses, pero si uno no modifica las bases fundamentales que generan la inflación, lo que pasa habitualmente es que luego, cuando se acaba el acuerdo, cuando pierde vigencia el acuerdo, y los comerciantes salen a remarcar lo que no marcaron durante el periodo que estuvo el acuerdo. Entonces ahí vemos un nuevo salto que puede llegar a complicar. Esto ocurrió en Uruguay. Hay que recordar que el gobierno por entonces, en el segundo semestre del 2015, El gobierno anunció un acuerdo similar con los comerciantes, se logró moderar el incremento de precios en alimentos y bebidas, y en el semestre siguiente los alimentos se disparan casi un 8%. Entonces, ¿y qué quiere decir eso? Que obviamente hubo un remarque posterior a lo que fue el acuerdo. Por tanto, si no se modifican las bases, el Estado, el gobierno, no puede fijar precios, no tiene herramientas y no tiene conocimiento como para fijar el precio de 4.000, 5.000, 6.000 productos de la canasta básica. Entonces, como instrumento termina a ser bastante, bastante inadecuado. Martín, yo quiero hacer una precisión acá porque sí, me parece fundamental. Y es una reflexión que trasciende a la economía. Estamos en una situación de contexto crítico, ¿no? Es una situación grave. Mucha gente perdiendo su empleo. Se estiman que muchísimas personas están cayendo por debajo de la línea de pobreza ya en abril. Estamos en una situación dura. Y que el gobierno salga a anunciar que hubo abuso de precios, es decir, que haya quienes, grupos, hayan abusado de la situación con sus precios, buscando márgenes extraordinarios, le pega a la idea de que la sociedad uruguaya es solidaria.
Absolutamente.
¿Qué sociedad solidaria? ¿Quiénes son solidarios? Si en definitiva, en una situación compleja de empleo, en una situación compleja para el Estado, por su situación fiscal, por su enorme carga que está teniendo en el sistema de seguridad social a través del seguro de desempleo. Tenemos grupos que salen a abusar de su posición por los artículos que comercializan. Entonces yo creo que es una acusación muy fuerte, que no se mostraron pruebas, que no se mostraron detalles, se podría haber hecho. Si hay constatación de abuso de precios, se debió probar este extremo, porque repito, creo que duele en aquello de que la sociedad uruguaya es solidaria. Yo creo que la existencia de abuso de precios es realmente delicado. Y además este acuerdo viene a convalidar el nivel de precios actual, es decir, nos están diciendo, bueno, no se van a aumentar los precios, pero lo que hacemos es convalidar los actuales. Eso quiere decir que estamos convalidando el abuso, ¿eh? Es decir, es bastante elocuente el tema. Y aparte, como dijimos, es voluntario la participación. Evidentemente, los particulares, los diversos agentes podrán salirse de este acuerdo así cambien las variables. Entonces, yo pregunto si no podremos tener algún efecto boomerang en todo esto, porque si se llegan a modificarse estas variables, aquellas variables que forman el precio, es decir, bueno, el dólar por alguna razón aumenta, o algún otro tipo de variable que incremente los precios, seguramente los comerciantes se van a salir del acuerdo y van a remarcar, claro, aunque haya un diálogo con el gobierno. Entonces, si uno pasa raya, este acuerdo lo que vino a hacer fue a poner un piso de precios en niveles ya aumentados, pero no nos puso un techo, porque ese techo se quiebra por la simple voluntad de los comerciantes. Y puso un piso porque digo, bueno, porque el gobierno ya validó o convalidó este nivel de precios actual, y obviamente es difícil encontrar que luego algún comerciante se baje de esto, pero hacia la baja, digamos.
Claro.
Entonces, como instrumento me parece bastante débil en función de sus objetivos. Si el objetivo es limar un poco el IPC para moderar expectativas en cuanto a la inflación, porque hay que recordar que el componente de expectativas en la inflación es un componente muy importante. Si yo creo que los precios van a seguir aumentando, bueno, yo remarco, yo pido más salario, yo, ¿no? Es decir, entramos en una espiral inflacionario mayor, o sea, hay un componente de expectativa fuerte. Entonces, si el objetivo es limar esas expectativas e intentar que los próximos datos de IPC sean más moderados, quizás pueda servir para eso únicamente, pero ojo, porque contrae riesgos, se contraen riesgos. Uno de ellos es el que mencioné, de que apenas caiga el acuerdo haya un remarque importante de precios.
Claro, un instrumento en definitiva débil, por lo que estás explicando, una bofetada importante a esa idea de solidaridad en la sociedad uruguaya y por sobre todas las cosas también la realidad y la constatación de que con ese piso marcado seguimos siendo un país muy caro, ¿no? Porque también está eso en definitiva.
Exacto. Yo creo que acá, Martina, hay algo, obviamente hay algo que es compartible con el gobierno, que es la preocupación. Es decir, el aumento de alimentos y bebidas en estos dos meses, que acumulan solo en dos meses, los alimentos y bebidas acumulan una inflación de más del 6%, 6,8%. Es un aumento muy fuerte solo en dos meses. Es compartible esta preocupación porque este aumento tan acelerado no se daba, yo creo que desde la crisis del 2002.
Claro.
Es decir, hacía mucho tiempo no se veía un incremento tan fuerte en los precios de los alimentos y las bebidas, que bueno, evidentemente son precios y son bienes de primera necesidad que todos consumimos. Preocupante, digamos que el gobierno tenía otros instrumentos para intentar moderar las expectativas inflacionarias, como por ejemplo revisar su política tarifaria. No lo hizo, mantuvo el ajuste de tarifas y esto generó un impacto en la inflación que termina disparando este acuerdo. Este anuncio de acuerdo de precios, que repito, es muy ineficaz para modificar las bases inflacionarias. Y además ha sido criticado o duramente criticado por quienes hoy son gobierno cuando eran oposición. Es decir, el gobierno anterior ha utilizado este mecanismo con los mismos pobres resultados en el mediano plazo. Y en su momento se fue muy crítico con esta política que hoy se implementa.
Marcos Soto, te quiero agradecer como siempre este rato de análisis para clarificar un poco el terreno, para hacer la lectura completa de lo que ha sido este anuncio por parte del gobierno, de esta herramienta, de este instrumento, los resultados que puede llegar a dar. Y bueno, si te parece, nos reencontramos en los próximos días para seguir hablando fuerte y claro de economía y para seguir analizando los temas de contexto que sin duda, con tu apoyo, se hacen mucho más sencillos y nos permite a todos aclarar un poco más en un momento donde se necesita entender la economía y por sobre todas las cosas lo que va a venir. Te mando un abrazo fuerte y claro y la seguimos en estos días.
Hasta pronto, Martín, y un abrazo a toda la audiencia.